Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa.
Radar 99. Con Mario Campos.
Alerta a la presidenta Sheinbaum a la población de Michoacán por la evolución de la tormenta tropical Fossi. En las costas del Golfo, la tormenta Barry tocó tierra en el norte de Veracruz. El gobierno federal desmantela una red de huachicol que incluye a los estados de México, Querétaro y la Ciudad de México. Hay 32 personas detenidas. Autoridades policiales de Cancún en Quintana Roo rescatan, según su información, a 36 mujeres que eran víctimas de trata. No hay personas detenidas. En el Senado aprueban por mayoría de votos la nueva ley de telecomunicaciones. Reconoce el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, que censuró al senador panista Marco Cortés para que no pudiera presentar su punto de vista en un foro internacional. Israel ordena la evacuación de la zona norte de la Franja de Gaza ante un nuevo embate con misiles en territorio palestino.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y los saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 30 de junio, último día del mes, último día de la primera parte de este 2025, con una agenda cargadita para variar de temas nacionales e internacionales que vamos a estar platicando de aquí hasta las 9 de la mañana. Con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Listo para estar arrancando este lunes de fin de mes para andarles compartiendo toda la información. Que bien decías, muy movida en todos los aspectos. Una de las buenas noticias que podría decir que se van a dar a partir de este momento es que va a iniciar la rehabilitación de Periférico Norte, que era una de las avenidas más descuidadas del país, diría yo.
Sí, sin duda, que requiere mantenimiento como muchas otras. Mira, una buena noticia que vamos a estar platicando también con mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo estoy muy bien, pero muy sorprendido también con las lluvias que nos estamos enfrentando. Y pues hablando acerca de las condiciones viales, pues es cierto que la lluvia llega a empeorar el tráfico aquí en la Ciudad de México.
Así es, justamente la parte de las lluvias. Sin las avenidas azotando a todos, incluso ya hay que tomar precauciones con horas, estar al pendiente de las redes sociales por si estamos por tomar alguna vialidad importante o regresar a casa o ir al trabajo, lo que sea, siempre
así ayuda. Es. Muy bien, pues ahí está la información de las lluvias, de lo que hay que tomar en cuenta en estos días, en esta semana movidita, en la que en todos los planos va a haber material que le estaremos compartiendo. Ya sabe la invitación para que participe con nosotros a través del 55-529-2599, y cuando son las 7:05, nos ponemos en manos de Oscar y de Diego para un primer recorrido por la agenda informativa.
Así es, arranquemos con la información. Les decimos que hay que tomar precauciones porque esta semana tendremos lluvias generalizadas en casi todo el país y Por lo pronto, la emergencia más inmediata es en las costas del Pacífico, ya que ayer por la noche la presidenta Claudia Sheinbaum alertó sobre la posibilidad de que la tormenta tropical Flossie, que es como ahora se le llama, se convierta en huracán en las próximas 24 horas al sur de las costas de Michoacán. Y de acuerdo con este pronóstico, el ciclón avanzará paralelo a las costas de Guerrero y Colima también, y será el día martes cuando se aproxime más a tierra, en especial cerca de estas costas de Michoacán y de Jalisco.
Explicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen activa la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo hasta Jalisco. Por lo que tanto el ejército como la marina activaron ya los planes DN3, la marina en su fase preventiva para alertar a la población de mantenerse a resguardo.
Por otro lado, en las costas del Golfo, una nueva tormenta también, Barry, es como se le llama, tocó tierra este domingo en el norte del estado de Veracruz. La Comisión Nacional del Agua informó que el fenómeno ciclónico tocó tierra en el municipio de Tampico Alto, también en Tamaulipas, y se prevén fuertes vientos, así como la posible formación de trombas marinas.
Y aquí en la Ciudad de México, y derivado de las fuertes lluvias que ocasionan el mal tiempo en el país, la presa San Francisco, o también conocida como Becerra, ubicada en las colonias Desarrollo Urbano El Pirú, en la alcaldía Álvaro Obregón, se desbordó ante las fuertes lluvias. La calle Chicago, a la altura de Jazmín, se cerró al tránsito vehicular al convertirse en un río ante el desfogue del agua de la presa. Ante el incremento del nivel del agua, varias casas resultaron inundadas.
Hay otra información. Autoridades policiales rescataron en Cancún a 33 mujeres que eran víctimas de trata y prostitución. Este rescate se efectuó derivado de dos órdenes de cateo que fueron giradas por jueces de control en el estado de Quintana Roo. Elementos de la Fiscalía Estatal y la Guardia Nacional se movilizaron a un bar ubicado en la Supermanzana 100, donde rescataron también a 16 mujeres.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó del desmantelamiento de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro de México. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch informó que se trató de una operación realizada de manera simultánea en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, pues se trata de una prioridad. Esto fue lo que dijo.
Pues más que más fuerte, es una prioridad para el gobierno. Desde la anterior administración ha sido prioritario el combate a hidrocarburo. La Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, por supuesto la Fiscalía General de la República, siempre la Secretaría de Seguridad, hacen operaciones diarias. Esta obviamente se está informando de una manera distinta por ser tan grande, pero todos los días las instituciones de seguridad tienen detenidos por este delito, miles de litros asegurados. Es una operación continua.
Además, se realizó la detención de 32 personas, de las cuales 6 contaban con órdenes de aprehensión, y se identificó a Sirio Sergio N. y Luis Miguel N. como principales líderes de la célula delictiva. Asimismo, se clausuraron 2 tomas clandestinas y se aseguraron 12 inmuebles, 14 semirremolques, 5 remolques, 8 pipas, 36 armas de fuego e incluso droga y medicamentos controlados.
Y esa misma tarde también el secretario García Harfuch informó de un cateo en Saltillo, en Coahuila, donde fuerzas federales también aseguraron un predio que era utilizado para resguardar vehículos de transporte de carga y contenedores de combustible de procedencia ilícita. En el predio también se aseguraron casi 2 millones de litros de hidrocarburo, 20 pipas, 7 bombas, también tractocamiones y contenedores, al tiempo que fueron 11 personas detenidas.
Y el Senado de la República se convirtió el sábado en un campo de batalla, donde los legisladores de Morena y la oposición se enfrascaron en acusaciones que fueron más allá del debate legislativo. Por ejemplo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien visiblemente furioso por las críticas de la senadora Lili Téllez por los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre presuntas acciones de lavado de dinero, reconoció abiertamente que censuró al panista Marco Cortés y le impidió ir a un foro internacional para que no difundiera su punto de vista en el extranjero. Esto fue lo que dijo.
No hablar a nombre del país, sino hablar a su bancada, me parece que no están cumpliendo su responsabilidad, y por lo tanto esta presidencia tomó una determinación que no se había dado en otro momento, de no autorizar esa salida. Entonces he contestado desde hace tiempo con claridad, pero lo hago con mayor claridad en este momento.
Lo anterior se dio en el marco de la discusión de la ley de telecomunicaciones, que fue aprobada por mayoría de Morena y aliados, y ante la ausencia de 5 senadores de la oposición, que por ser sábado no asistieron.
Bueno, y más tarde, durante la discusión de la ley de competencia económica, la senadora del PAN, Lili Téllez, acusó a los legisladores de Morena de encubrir a un narcogobierno, mostrando fotos del expresidente López Obrador, con quien fuera su asesor en su momento, Alfonso Romo, y ahora pues señalado de fundar Grupo Vector, una de las bolsas creadas en 2019, y que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó de lavar dinero a narcotráfico. Eso de alguna manera terminó molestando al coordinador de Morena, Adán Augusto López, quien luego llama la loca del pueblo a la senadora y se disculpó de una forma pues muy particular. Escuchemos.
Pues a propósito de los que hablan de memoria, quisiera pedirle, presidenta, hice entrega de dos fotografías para ver si es posible la puedan.
Sí, es una moción de ilustración.
En la pantalla del Senado. ¡Ay, qué ternura! Y también hay otra de dirigentes de otros partidos. Yo siempre tiendo la mano, sobre todo a los que tienen alguna discapacidad. Por eso yo reitero, a las locas y los locos hay que tenerles mucha consideración.
Fue lo que dijo el senador Adán Augusto López. Bueno, y a esta referencia, la senadora del PRI, Claudia Anaya, exigió respeto al senador de Morena, quien más tarde se tuvo que disculpar. Escuchemos a la senadora Claudia.
Jamás voy a permitir, aceptar o tolerar que se utilicen condiciones de vida para intentar denostar a las personas. Las convenciones internacionales, todas, se refieren a las condiciones de vida de las personas como un derecho humano fundamental en el trato y la deferencia que se debe tener en el vocabulario como principal paso y puente para poder llegar a la inclusión.
Y en información internacional, Canadá suspendió el impuesto que había decidido aplicar a los servicios digitales en un intento por avanzar en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Así lo informó el ministro de Finanzas de ese país. Derivado de ello, el primer ministro, Mark Carney, y el presidente estadounidense, Donald Trump, reanudarán las negociaciones comerciales con miras a alcanzar un acuerdo antes del 21 de julio próximo.
El ejército israelí ordenó este domingo el desplazamiento forzoso de los residentes de ciudades norteñas gazatíes, y que está incluida Jabalia y la capital de la ciudad de Gaza, incluidos barrios como el de Zeitun, Sabra o Al-Tufa, donde ayer bombardearon con fuerza, matando al menos a una familia de 10 miembros.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte. Igual, querido Oscar, querido Omar y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues ya tenemos semifinales en la Copa Oro, tres series que se fueron hasta la tanda de penales, y bueno, México como el único equipo que pudo avanzar en los primeros 90 minutos, 2-0 la victoria sobre Arabia Saudita. Honduras, después de un empate a 1, derrotó 5-4 a Panamá, mientras que Guatemala hizo la chica y Luis Fernando Tena metió por primera vez en más de 30 años a la antesala de la final a esta selección centroamericana. Y bueno, pues Canadá, que enciende sus alarmas a poco menos de un año del arranque de la Copa del Mundo, que también serán anfitriones junto a México y Estados Unidos. 6-5 el triunfo para esta selección, mientras que Estados Unidos y Costa Rica tuvieron un muy buen partido, un empate a 2, y bueno, finalmente en la tanda de penales, el conjunto de las Barras y las Estrellas, 4-3, despachó a la selección también centroamericana dirigida por Miguel Herrera. Así que bueno, Estados Unidos se enfrentará a Guatemala el próximo miércoles, mientras que a las 8 de la noche México hará su enfrentamiento respectivo frente a Honduras rumbo a la final del próximo domingo.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por esta probadita. Regresamos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, volvemos contigo en unos minutos.
Radar, localizando ideas.
El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así. Pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso, 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 falso. que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo, solita se cae pues el argumento. Pero sí, es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales.
Bueno, dice la presidenta que no son autoritarios y dice la presidenta que viene una reforma electoral de la que sabemos hasta ahora poco. Suponemos que puede ser parecida a la que en su momento propuso el expresidente López Obrador. No sabemos si recoge también parte del espíritu de la de López Obrador, que era llevar, así como fue en la elección de jueces, con todo lo que usted ya sabe al respecto, la elección de consejeros y consejeras electorales. Pero vamos con Alfredo Figueroa, quien me da muchísimo gusto saludar. Alfredo Figueroa, quien fuera consejero electoral y es experto en estos temas. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Saludos al auditorio.
Gracias, Alfredo, colaborador en otros espacios con Aristegui Noticias. Y bueno, primero, ¿qué sabemos hasta ahora de los términos de la reforma, Alfredo?
Pues mira, creo que sabemos poco. Ya planteabas cuáles son los ejes que ha señalado la presidenta de la República. En ellos hay, en alguno de ellos me parece algún grado de ambigüedad. Y lo que sí tenemos es el conjunto de antecedentes, no solamente de las propuestas de López Obrador, sino, digamos, el conjunto de antecedentes que ya en este sexenio hemos visto en torno a la desaparición de mecanismos de control, la desaparición de contrapesos, la desaparición del Poder Judicial, etcétera, que son en realidad un proyecto que, aunque le cueste trabajo a la presidenta reconocerlo o ella diga que no hay evidencia para ello, es toda la estructura y el diseño de una nueva república, de un nuevo Estado, de corte autoritario, que es el que se perfila en el país y que incluso empieza a ser reconocido ya así académicamente en distintos lugares del mundo, Mario. Eso es, creo que, lo que tendríamos como antecedente. Hay un elemento. Sí, adelante.
De acuerdo. Mario. No, adelante, por favor, Alfredo.
Creo que hay un primer elemento que hay que tener en consideración, que es el elemento vinculado a esta idea repetida cientos de veces de que se gasta mucho en los procesos electorales, lo cual tiene que ver también con que se gasta mucho en un conjunto de cosas que en muchos sentidos pueden ser impopulares en un país, ¿no? Hay un proceso de precarización de las instituciones públicas. Bueno, yo creo que partir de una reforma que no intenta volver al país más democrático, volver al país un espacio donde la gente pueda votar libremente, donde se reconozcan los derechos, una reforma que no está planteada a la luz de la exigencia de libertades, es partir de una idea equivocada en México, y creo que esto la gente lo sabe y lo sabe muy bien. Se gasta muchísimo dinero en procesos electorales, pero se gasta mucho más dinero que el legal, Mario. Es decir, hay en realidad un proceso enormemente claro de simulación, donde de algunos años para acá es cada día más costoso los procesos electorales y cada día más ilegal la cantidad de dinero con la cual se financian esos procesos electorales. Dinero que proviene de instancias privadas, dinero que se roba del erario público para intervenir en las campañas y dinero que, desgraciadamente, infortunadamente, viene del crimen organizado para financiar campañas. Así que lo que se gasta el Estado, hoy por hoy, en la competencia política, aunque no sea popular, lo he dicho y lo repito, es en realidad un dinero insuficiente para lo que cuesta la política hoy por hoy en este país.
De acuerdo.
Eso es lo primero que yo diría.
Oye, y en un primer elemento, Alfredo, resulta relevante porque algo que ha hecho este gobierno y el pasado de manera reiterada es tener un diagnóstico que atiende a algo que es real, por ejemplo, que las campañas son caras, por lo que se gasta en las campañas, o que hay un costo en los recursos que reciben los partidos porque está vinculado al crecimiento del padrón electoral. Pero lo que también suele ocurrir en esta administración y en la pasada, por lo menos para irnos a tiempos recientes, es que lo que se propone no resuelve el problema de fondo, sino que usa de coartada, digamos, una situación y luego empuja una agenda propia. Y en este caso, ¿qué significaría en términos democráticos pues el recorte, por ejemplo, del presupuesto para los partidos, del presupuesto del INE. Ya no hablemos de limitar lo que nos decías ahorita de las otras formas de financiamiento.
Mira, sí, por supuesto, lo que significaría eso me parece que es abonar simplemente al proceso, o sea, primero, abonas al proceso de desigualdad, de falta de equidad, que es el principio constitucional con el que se compite en México, abonas a ese proceso porque lo que tú no estás haciendo es el fortalecimiento, en realidad, de los procesos de fiscalización en el país, y lisa y llanamente dejas el financiamiento de las campañas a un gobierno que está trasladando recursos de todo tipo, signo y nivel a su partido político y a sus intereses políticos en los procesos electorales. Y por otra parte, lo que logras es que en realidad incluso, digamos, algunos grupos de interés y poderes de otro tipo estén inmiscuyéndose en los procesos electorales de un modo que sean determinantes a la hora de competir políticamente. Es decir, lo que haces, y esto es el trasfondo del juego, es ir en contra del proceso, digamos, de ejercicio libre del voto en México de las ciudadanas y los ciudadanos. Para decirlo lisa y llanamente, en realidad, Mario, y esto ha ocurrido en otros lugares del mundo, lo que creo que correspondería es hacer un análisis, en realidad, de lo que cuesta la política en México, de lo que cuesta auténtica y realmente, porque esto tiene que ver con las formas en las que se hace política en el país, pero también tiene que ver con los costos que tiene hoy la propaganda, la publicidad, la investigación, la construcción de la imagen de un candidato, etcétera. Tiene un conjunto de componentes de gasto, y tiene otro que es muy importante, que es que en este país, infortunadamente, incluso en el periodo de la transición, no se acabó con la idea, digamos, de no condicionar el voto de la ciudadanía. O sea, hoy tenemos, repito, infortunadamente, uno de los elementos, por ejemplo, de los programas sociales, un condicionante del voto, cuando el programa social en realidad era para otro propósito y no para condicionar el voto de las personas que reciben una determinada ayuda social por parte del Estado mexicano. Entonces, hay una enorme discusión que tener en torno al financiamiento, que creo que simplemente se va de como otros tantos temas, Mario, con el tema de decir, vamos a ahorrar dinero del Poder Judicial, vamos a ahorrar dinero del INAI, vamos a ahorrar dinero de todo aquello que signifique y represente un contrapeso político a el oficialismo que hoy prevalece en el país. Creo que eso es lo que está en el fondo, con claridad. Y sí, soy de los que piensa que debería haber una reforma, pero una reforma que fortaleciera, volviese auténtico el proceso de fiscalización y que de hecho eliminara, aún gastando más recursos, los recursos que hoy se obtienen por parte de manera ilegal, por parte de cualquier candidato de todos los partidos políticos en México, Mario.
Que eso es lo que genera luego negocios, porque yo le meto lana, yo le meto dinero a una campaña y pues nadie le mete dinero pensando en que va a ser gratis, sino que va a ganar, en el mejor de los casos, cercanía, y en el peor de los casos, negocios, vía asignaciones directas u otras formas de captura del presupuesto público. Ahora, Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, hola Alfredo, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Con esto último que nos comentabas, justo era mencionar eso, que tanto el gobierno en turno como la oposición han reconocido que sí es necesaria una reforma electoral, pero pues gran parte de la oposición no está de acuerdo en el proyecto que se está planteando ahora por parte de la presidenta. Entonces, ¿cuál sería una alternativa que tendría que estar siguiendo esta reforma para gastar menos en las elecciones, pero que también la representación sea amplia e incluyente?
Mira, yo creo que en realidad, digamos, esta reforma, o por lo menos su reciente planteamiento, surge de un día que vimos a la presidenta de la República enojada, ¿no? Una mañana, porque hubo 5 consejeros electorales que decidieron no validar con su voto la elección judicial. Y entonces la reacción esa mañana, por lo menos, fue la que conocemos. No conocemos el proyecto. Se ha anunciado por parte de la presidenta en los días subsecuentes a la declaración que ahora han hecho ustedes, que va a formar un grupo de trabajo. No conocemos realmente el proyecto como tal. Y solo sabemos, tenemos los antecedentes y sabemos que hay 2 temas que le preocupan. Este y el de los plurinominales, del que no hemos hablado. Pero yo te diría, digamos, si lo que se quiere es buscar administrativo. Yo sí soy de los que piensa que es posible hacer algunas reducciones del costo electoral en términos de duplicidad de procesos a nivel local y a nivel federal, o digamos, lo que hoy hace el INE y hacen todavía algunos órganos locales. Ahí advierto que hay una condición de oportunidad. Sin embargo, para lo que es la competencia política en sí, lo que yo creo que es indispensable es tener una autoridad electoral lo suficientemente sólida para poder en serio hacer un proceso de fiscalización en el país que limite el ingreso de recursos privados, ilegales o legales, digamos, producidos legalmente fuera del contexto electoral. Eso es lo que creo. Ahora, yo la diferencia que tengo, Óscar, es... Yo sé que es muy popular que da un montón de likes, decir a la gente, hay que gastarnos menos en esto. Pero la realidad, perdón que lo diga, es otra. El costo político, el costo de hacer política, tiene un costo. Ese costo es elevado. Hay un mercado que ya no solo es nacional, sino mundial. Y ese es el que hay que reconocer para saber exactamente cuánto gastamos en una elección. Aunque no sea, digamos, algo que suena bien, pero que luego a la hora de hacerse en realidad provoca un golpe a los derechos de las personas. Y esto va para salud, y va para educación, y va para un conjunto de temas. Claro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Quieres ahorrar? ¿Se puede ahorrar dinero diciendo vamos a terminar con el servicio profesional electoral? Como en el espacio educativo se ahorra dinero en las universidades públicas y no solo públicas, diciendo solamente voy a contratar profesores de tiempo parcial. Es decir, termino con la posibilidad de crear investigadores, personas de planta, doctores de planta, ¿no? Que desarrollan todo un trabajo distinto al común, y contrato cada vez que haya elecciones temporalmente personal. Bueno, eso va a ir en contra de la calidad del ejercicio democrático en el país. Ya lo hemos visto y lo vamos a ver. Entonces, reitero, creo que ahí hay un tema en el que los mexicanos deberíamos y mexicanas deberíamos vernos con más autenticidad al espejo. Digamos, este sería mi punto.
Ahora déjame detenerme en otros dos aspectos, Alfredo. Uno es el de lo poco que sabemos, porque sabemos que viene, sabemos que la quieren hacer, sabemos que desde hace mucho la quieren hacer. Probablemente, como dices, a la presidenta le entró otra vez la prisa por sacarla después de la votación de 6-5 de la reforma judicial, donde varios de los consejeros y consejeras actuales advirtieron sobre las irregularidades del proceso, y eso les cayó muy mal. Eso es cierto y es evidente. También tan evidente como que estaba desde hace mucho cantada esta reforma electoral. Y de las cosas que se ha dicho está la eliminación de las y los plurinominales, lo cual, otra vez, suena bien, porque incluso hasta hoy algunos opositores en su momento hacían campaña contra los pluris porque decían quién los votó. Y si nos puedes ayudar a entender qué significaría, no sabemos en qué términos, pero qué significaría eventualmente la eliminación de los pluris y que solo queden diputados o diputadas de mayoría, es decir, los que ganan en su distrito, ¿qué implicaría eso en términos de la integración del Congreso?
Bueno, lo primero es justo atajar esa idea que incluso se repite en las cámaras penosamente, que dice algo así como a estos quién los votó. Bueno, hay que recordarle a la gente que a estos y a estas los votó la gente en una elección, es decir, un plurinominal es votado, porque en cada una de las boletas con las que nosotros vamos a la urna, en la parte de atrás existe una lista de 40 personas que pertenecen a una u otra fuerza política. Incluso esas listas tienen independencia de si hay alianza o no hay alianza. Por lo tanto, cuando alguien llega a una cámara votado de manera plurinominal o por la vía plurinominal, sí es votado, no es que haya sido simple y llanamente inventado. Ahora, hay discusiones sobre qué tipo de plurinominales tener. El segundo asunto es, quizás se entienda de esta manera y se entienda fácilmente. Imaginemos que todos los representantes del país, en este caso uninominalmente, tenemos 300 distritos, ¿no? Una sola fuerza política obtuvo el 52% de la votación y con eso obtiene el 100% de las victorias. ¿Qué hacemos con los representantes que, no ganando, pero representan el 48% del país? Si quitamos a los plurinominales, regresamos a la lógica simple y llanamente de que el 52% es representante del 100% del territorio. Aunque haya un 48% de gente que votó por otra opción política. Bueno, lo que hacen los plurinominales es un proceso de auténticamente representar lo que la gente votó. Si bien en una elección presidencial el voto es directo, no estamos en un sistema parlamentario, por quién gana, y así lo hemos ido estableciendo, esa es otra discusión, en términos de la representación plural del pueblo, la mejor idea que podríamos tener es representar al pueblo exactamente. Es decir, todas las minorías y la mayoría representados con el porcentaje de votos que realmente recibieron. De esa manera garantizas que a la hora de determinar asuntos, por ejemplo, qué reglas queremos establecer claramente en la Constitución, exista la voz de aquellos que obtuvieron el 48% y no es una voz que no tenga presencia a la hora de una votación. Entonces, en realidad, acabar con los plurinominales sería tanto como acabar con el pluralismo en México y regresar a las décadas del partido hegemónico, en donde lo único que había era una simulación de competencia, una, digamos, una presencia testimonial de algunos pocos diputados que en realidad nunca tenían la posibilidad de que su voz, ya no te digo su voto, sino solamente su voz fuese auténticamente escuchada, ¿no? Entonces, ese es el escenario que tenemos y seguro que podríamos seguir analizando esta variación que también escuché de la presidenta, y ahí la dejo nada más, donde de pronto hizo la sugerencia de que le gustaba la idea de lo que pasa en la Ciudad de México. Bueno, si eso fuese, había que tomarle la palabra, porque en la Ciudad de México el 50% de las diputadas y los diputados proviene realmente de una base plurinominal, y por lo tanto se representa mejor a el voto de las personas que lo que incluso ocurriría, digamos, en la Cámara de Diputados a nivel federal.
Bueno, pues ahí está, vamos aproximándonos a este fenómeno, pero en la medida en que tengamos más información lo podremos hacer con más claridad, pero vamos analizando por lo pronto lo que sabemos hoy y lo que está en la mesa. Gracias, Alfredo.
Mario, un fuerte abrazo.
Gracias, Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. También nos dice un radioescucha, dice, hoy la confianza en los procesos electorales ha sido fuertemente mermada. Dice, de la captura del tribunal ya nadie tiene duda y del INE estamos casi igual. La pregunta es si a la ciudadanía hoy en día le importa, le es relevante o si se resigna y normaliza este deterioro o retroceso democrático. Y es que yo sí creo que hoy lo que estamos viendo, y lo vamos a platicar un poquito más adelante con el Tribunal Electoral, por ejemplo, que ha determinado esto de las investigaciones a algunas personas por tuitear, pues es algo que no teníamos en el radar, ¿no? Este tribunal que le da la razón sí o sí ya en todas las decisiones a lo que el gobierno ha planteado una y otra vez desde hace tiempo de manera sistemática, con la reforma judicial, con todas las decisiones. Y bueno, en el INE lo que tenemos hoy es que sí hay voces diversas, tan es así que tuvimos esta votación de 6-5 la vez pasada y que fue lo que decía Figueroa, un detonante del malestar de la presidenta, es decir, estos se están extralimitando en sus atribuciones porque votaron en contra de validar la elección, no la estaban echando para atrás, pero decían 5 de 6 dijeron no hay 5 contra 6, perdón, dijeron no hay condiciones para decir que esta fue una elección limpia por las irregularidades en todas las famosos acordeones, y bueno, pues eso no gustó y ahora van por la cabeza, digamos, insisto, desde hace tiempo estaba esto trazado y ahora ya lo piensan materializar. Vamos a ver cómo viene. Por lo pronto, querido Diego, nos vamos a ir a un corte.
Sí, así es, nos vamos a ir a un corte y luego vamos a regresar con las portadas y tenemos más entrevistas. Toca hablar acerca de la reforma que redefine el uso social del espectro radioeléctrico. También vamos a hablar acerca de los destinos turísticos que ya no vale la pena visitar con Luis Bailón. Y tendremos muchísima más información aquí con ustedes en el radar, así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Estado del tiempo. Hola amigos del Radar, es un gusto saludarlos y traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. Les comento que por la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del valle. Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México. Las lluvias mencionadas podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, las fuertes rachas de viento en zonas de tormenta podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. El viento será del sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y hemos dicho desde la semana pasada, y creo que desde que arrancamos Radar, pero lo hemos dicho muchas veces, la saturación de la agenda y la dificultad de seguirle la pista a todo lo que está ocurriendo. Ahorita hablamos de algo que todavía no pasa, que es la reforma electoral, pero quisimos hacerlo porque pues hay que ir calentando el tema, ¿no? Que no pase como ocurre con otros temas que se presentan el lunes y el martes ya se votaron y el miércoles ya está la nueva realidad y no hubo ni tiempo de discutirla, y vamos a tratar de que no nos pase lo mismo con la electoral. Pero en donde sí ya pasó por lo menos parte del proceso es en la reforma de telecomunicaciones, y vamos con Salomón Padilla, quien me da gusto saludar nuevamente en este espacio. Salomón, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Mario. Un saludo para ti y para todos tus radioescuchas. Muchas gracias por tenerme contigo.
Al contrario, un gusto tenerte de nuevo, Salomón. Tú eres abogado dedicado a temas de sector telecomunicaciones, temas de competencia de sectores estos regulados. Y lo platicamos en su momento cuando salió un proyecto y las propias, la industria se manifestó. ¿Cómo quedó finalmente lo aprobado por lo pronto en el Senado, si no me equivoco?
Bueno, lo aprobaron en el Senado, se hicieron algunas modificaciones a los textos de la ley de parte de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes, de parte de la Asociación Mexicana de Operadores Virtuales y de parte de la WISP-MX, que agrupa a los operadores de Internet inalámbrico. Participamos activamente presentando algunas propuestas de modificación que se tomaron en cuenta, debo ser honesto. Sin embargo, no son suficientes, consideramos, ante todo lo que está pasando en esta reforma. Va para diputados, me imagino que va a haber algunas reservas ahí al respecto a la nueva ley, y bueno, pues esperaremos y participaremos activamente, que es lo que, como tú dices hace rato, pues necesitamos participar todos y presionar todos para que estas leyes no vayan en fast track.
A ver, déjame detenerme en algunos de los aspectos que siempre son más sensibles en esto, como concesiones, que el tema de las concesiones es importante saber quién las da, quién las ratifica, en qué términos, para que alguien que tenga un canal de televisión, por ejemplo, una estación de radio, pues tenga certeza de las reglas, de qué tiene que cumplir, y tenga certeza también de que no puede haber o no debería haber un uso discrecional de tal forma que se premie o se castigue en función del contenido, por ejemplo, que transmita. ¿Qué pasa con el tema de las concesiones?
Bueno, a ver, esa última parte del uso discrecional precisamente son los temas que estamos tratando de afinar. Creemos que todavía hay una excesiva discreción para la autoridad en la ley. Recordemos que esta nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones va a ser integrada por comisionados propuestos por el presidente o presidenta, según corresponda, y también podrán ser removidos por esto sin razón alguna. Entonces, no existe autonomía en cuanto a su operación. es una violación directa del Tratado de Libre Comercio, y bueno, esperemos que en diputados se proponga esa modificación.
¿Qué pasa con el tema? ¿Cambia algo, Salomón Padilla, para radios comunitarias, medios públicos? ¿Cómo viene en ese sentido?
Claro que sí, hay una modificación muy, muy loable, creo, aunque mal estructurada, para permitirles pasar publicidad que le llaman local. Nosotros creemos, dentro de los operadores comerciales, que no existe una publicidad local, es publicidad nada más, y va a haber una competencia un poquito desleal, bueno, no un poquito, desleal, en cuanto a la operación de la radio comercial y la radio comunitaria. Creo que hay que afinar esa propuesta. Sí hay que apoyar a las radios comunitarias, sociales y afromexicanas. Hay que ver cómo las financiamos, y sobre todo pues que el Estado cumpla con sus obligaciones. Había una obligación de darles una parte del presupuesto de promoción social, y nunca se lo entregó el Estado mexicano. Entonces, creo que hay otras formas, y propondremos que se les asigne presupuesto directo.
¿Qué pasa, Salomón, con el tema de esto del derecho de las audiencias, que tiene un componente positivo, que es, por supuesto, que quienes escuchan este programa o quienes escuchan cualquier programa de televisión o de radio puedan participar, puedan pedir explicaciones cuando haya algún elemento que les brinque, puedan plantear una preocupación cuando haya contenido que consideran de algún tipo violatorio de derechos? En fin, eso me parece bien, pero se ha advertido también desde hace mucho, Salomón, el riesgo de que esa figura pueda ser utilizada no como un ejercicio de derecho de la audiencia, sino como un ejercicio de intervención dentro de los propios medios de comunicación. Entonces está toda la discusión de si los derechos y en general el marco ético, por ejemplo, es autorregulado o es regulado por una autoridad, y con qué criterios esa autoridad regula los medios. ¿Qué viene en ese sentido?
Bueno, en derechos de las audiencias se rescató lo que ya existía en la ley anterior. Es el mismo modelo que tu servidor, de forma muy personal y no dando opinión de ninguna de las asociaciones que tu servidor representa, es un modelo que ha fracasado en ese tema. Creo que pudimos haberlo estructurado de una mejor forma y de una forma más transparente. En los derechos de las audiencias, efectivamente, hay un defensor de las audiencias, pero nada más para que entendamos, en toda la Cámara de Industria de la Radio de Difusión hay un solo defensor, que de todas las estaciones que representa, ya sea radio y televisión, si acaso recibe 3 o 5 quejas que no, y que probablemente una sea viable, son muchas. Entonces creo que también tenemos que darle una mayoría de edad a las audiencias, y que ellos sepan reconocer entre qué tipos de elemento es publicidad, opinión, y a veces creemos que las audiencias no conocen eso. Hay otras formas de hacerlo, otras formas de hacerlo más ejecutivas. Sin embargo, mantiene de manera positiva eso que no venía incluido, y creo que vamos a poderlo mejorar más adelante.
Vamos a ver cómo viene eso. ¿Hay algo más finalmente, Salomón? Porque, por ejemplo, ahorita, perdón, me detengo tantito en esto que decías, que es la, no sé si quedó la obligatoriedad de separar opinión de información, lo cual en un medio impreso pues es relativamente muy sencillo decir, esto es una nota informativa y esto es una columna, pero quienes trabajamos en medios electrónicos pues sabemos que en realidad es mucho más complejo. Primero, porque la propia jerarquización de la información ya implica una editorialización, es decir, este noticiero tiene temas distintos a otros noticieros, pues porque lo hacemos desde la Ibero y porque creemos que hay temas más importantes que otros, como cualquier espacio informativo, y eso tiene un nivel de subjetividad. Y además, cuando hacemos, por ejemplo, radio, pues se vuelve muy complicado decir hasta dónde una pregunta es estrictamente informativa y hasta una pregunta pues no tiene en sí mismo una opinión porque advierte sobre una preocupación, por ejemplo, sobre la autonomía, ¿no? Es decir, eso que en el papel suena bien, pues quienes trabajamos en medio sabemos que en la práctica es mucho para más ustedes. Complicado.
Es terrible para ustedes y que se sancione es peor todavía. Yo creo que todavía hay un tema más arriba de ese es tratar a los medios iguales de manera desigual. O sea, todo lo que vemos en internet, pues el 90% es opinión. Uh-huh. Y ahí no hay ninguna sanción, no hay ninguna regulación. Entonces creo que hemos... Esta ley no es precisamente de vanguardia, la verdad, no, pero es lo que hay, es lo que se puede generar de acuerdo a esta reforma constitucional que elimina un autónomo que sí funcionaba, mejorable 100%, y eso lo dije en mi opinión pasada, que sí funcionaba, que era de vanguardia, que era reconocido internacionalmente y que se eliminó por un tema meramente presupuestal, que no era deficitario, como dicen en mi pueblo, es lo que hay.
Bueno, vamos a ver cómo viene, y yo te agradezco, Salomón, que nos hayas tomado esta llamada.
No, pues muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio y gracias por considerarnos.
Gracias a ti, Salomón Padilla, abogado en temas de telecomunicaciones, y bueno, vamos a ver cómo termina este tema, pero resulta de veras mucho más complicado de implementar eso en la práctica que en la teoría, y mire que se lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado estos temas desde hace muchos años, incluso algún tiempo fui defensor de audiencia justamente en la CIRT, y se vuelve muy complicado, es decir, ¿dónde separas la opinión de la información? Suena bien, pero en la práctica se vuelve mucho más complicado, insisto, sobre todo en medios electrónicos, también medios impresos, pero ahí es más fácil dar la pinta de que esto es una noticia y esto es una opinión, como si no hubiera un nivel de subjetividad en una y en otra, evidentemente. Pero bueno, ahí está el tema, la invitación a que participe con nosotros, 55-529-2599, y nos vamos ahora con Oscar y con Diego, que nos tienen una buena revisión desde las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ya arrancamos con el periódico Reforma, y que prácticamente todos los periódicos traen esta mañana sus primeras planas, es el golpe al huichacol que se dio el día de ayer, donde se reportaron 32 detenidos, tenían protección de autoridades y policías locales, controlaban la venta ilegal del combustible en los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México y hasta en la Ciudad de México.
El Universal.
Operan 500 colombianos en cárteles, la mayoría en Michoacán. Entre ellos hay civiles y militares entrenados que han sido reclutados, algunos con engaños, por el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras, afirma el cónsul de Colombia.
La Jornada.
La Jornada también destaca el tema del huichacol. Golpe histórico a esta red, dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del país. Se detuvo a dos de los cabecillas, dice el titular, resalta la coordinación con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Estas pérdidas de Pemex por 5 mil millones de pesos en el primer trimestre llegaban de contrabando a los Estados Unidos.
Milenio.
Y Milenio nos dice que llevan a García Luna a la prisión más extrema de Estados Unidos junto a El Chapo. Fue trasladado a Alcatraz de Colorado, donde también será compañero de terroristas.
Excelsior.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descarta nueva prórroga en los aranceles. Dice que entrarán en vigor el próximo 9 de julio. El presidente afirma que no extenderá los tiempos para llevar a cabo negociaciones. Enviará cartas formales a cada país donde se dice de manera seria el monto de cada gravamen.
El Financiero.
Y El Financiero nos dice que destaca Banxico resiliencia del sistema financiero, capitalización y liquidez, soportes para resistir choques adversos, y también nos comparte una gráfica en donde dice que el 76% aprueba el trabajo de Sheinbaum en junio.
El Economista.
La informalidad repunta en el mes de mayo y alcanza su mayor nivel en los 18 meses. Esta tasa llegó a 54.9% de la población ocupada.
El Sol de México.
Fitch Ratings dice que México no salió mal parado en aranceles. Ven que hay otras cuestiones que preocupan a los inversionistas como inseguridad y luz.
Prensa Internacional.
El New York Times habla sobre que el Senado comenzará a votar en Estados Unidos sobre un proyecto de ley de políticas, mientras que el Partido Republicano busca apoyo. El día de hoy el Senado se encaminó hacia votaciones cruciales sobre un amplio proyecto de ley de política económica y nacional.
Y El País nos dice que la cumbre de la ONU en Sevilla impulsa el multilateralismo con un texto de consenso a pesar de la retirada de Estados Unidos. Tras un año de negociaciones, unos 70 jefes de Estado y de gobierno adoptan un compromiso en el que buscan fórmulas para aliviar la deuda y la emergencia climática y sobrevivir a los recortes en cooperación.
Primeras planas y encabezados.
Y seguimos con temas electorales. Hoy estamos tratando de hablar, ya en la segunda hora hablaremos de otros temas, hablaremos de Trump, de qué pasa con la Suprema Corte y cómo le está dando más poder sobre los jueces a nivel local. Pero seguimos con los temas domésticos y los temas electorales, porque ahora dentro de las novedades están estas investigaciones que está haciendo el INE sobre lo publicado a propósito, por ejemplo, de los acordeones. Y una de ellas es la periodista Laura Brujes, periodista de Fórmula, a quien le han puesto este tema. Y vamos a platicar de esto con el abogado Arturo Espinosa, quien me da gusto recibir en este espacio. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte.
Gracias, igualmente. A ver, cuéntenos, ¿qué está haciendo el INE? Que vemos casos como este en el que de pronto a una periodista se le pide información sobre el tema de los acordeones, incluso hasta le preguntan sobre el tema de sus fuentes. ¿En qué etapa se encuentra y como en qué contexto ocurren este tipo de cosas?
Mira, Mario, yo creo que hay que recordar, hay que irnos un poco hacia atrás, que hubo cientos de denuncias en contra de la operación Acordeón. Algunas de candidatos y candidatas que fueron víctimas, y digo víctimas porque pues no aparecieron en los acordeones y quienes aparecieron ganaron en la elección, y otras por parte de organizaciones de la sociedad civil u otros ciudadanos y ciudadanas que denunciaron que, bueno, se distribuyeron masivamente cientos, miles de acordeones con el fin de incidir en la elección. Y estas denuncias se presentan ante el INE tiene la obligación de investigar de dónde salieron esos acordeones, en dónde se entregaron, quién los hizo, cuál era su finalidad, digamos, todos los elementos que rodean a pues la operación acordeón, como se le conoce, que además sabemos que fue determinante para la elección, ya lo dijeron varios consejeras y consejeros, 80% de los que aparecían en los acordeones ganaron. Entonces, realmente lo que está haciendo el INE es investigar y ahora le tocó que requirieran a Laura en función de un tuit que emitió en el que pues hacía cuentas de un acordeón que se entregó y la requieren. Pero me parece que el INE está siendo poco cuidadoso con estos requerimientos. No es la primera vez que vemos cómo a partir de una publicación que espontánea en redes sociales empieza a lanzar requerimientos y además pues amenaza o apercibe propiamente a quien requiere de que de no responder se impondrán multas, y además de que pues, si considera que su conducta fue ilegal al difundir o al emitir este tipo de mensajes en redes sociales, pues los podría sancionar. Lo digo porque pues recientemente ya hemos visto cómo sancionaron a Carla Estrada, cómo también están investigando a Laisha Wilkins, y ahora por un tema totalmente diferente, pero lo están haciendo respecto de Laura Brugués, y creo que más bien, y lo que sorprende es además, Mario, la verdad es que pues los tratos diferenciados, ¿no? Por otro lado, ayer también uno de los que denunció la operación Acordeón señalaba que requirieron a la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Bienestar simplemente contestó no es cierto y el INE ya con eso desechó la queja, mientras que a Laura le hacen un requerimiento bastante incisivo, bastante minucioso, y desde luego como son los tiempos electorales, la respuesta tiene que ser sumamente rápido y breve, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que hay.
Ahora, desde su perspectiva, estas autoridades, tanto el INE, que a lo mejor es un error meterlos en la misma bolsa en procesos que son distintos, pero desde su perspectiva, tanto el INE como el tribunal, ¿están haciendo lo que les toca hacer o están haciéndolo de tal manera que sí se presta a estas lecturas donde por lo menos al tribunal se les empieza a ver como un censor que atribuye sanciones, multas, órdenes de disculpas públicas, en fin, todo esto que vimos con el caso de la ciudadana por el caso de la violencia política de género que determinó el tribunal que existió en contra de una legisladora, si se están excediendo en sus atribuciones y si es así, ¿qué riesgos hay en ello?
Mario, yo creo que el INE está actuando dentro de sus atribuciones. Yo creo que si bien es bastante cuestionable o incluso criticable su proceder, me parece que antes de requerir a personas, a ciudadanos, ciudadanas, debe de agotar otro tipo de instancias a requerir, debe de hacer investigaciones con un poco más de creatividad. Claro que ningún acordeón iba a venir sellado por la presidencia de la República o por el legislativo o por tal o cual gobierno, pero sí creo que podría ser un poco más creativo en sus investigaciones y en cómo obtener información para poder deducir de dónde vienen, quién participó en esos acordeones, de dónde salió. Es eso por un lado. Pero por el otro lado, creo que esto realmente el responsable detrás de todo esto es el tribunal. ¿Por qué? Porque el tribunal es el que revisa al INE y el tribunal es el que tiene la última palabra. Y son los criterios del tribunal los que guían la actuación del INE en cuanto a que el INE tiene que hacer investigaciones exhaustivas, en cuanto a que el tribunal le ha señalado al INE que tiene que requerir, que tiene que a cualquier posible involucrado, y finalmente el tribunal es el que tiene la última palabra en los temas de definir si se sanciona o no, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Incluso en el caso de Erika Estrada, había una propuesta de proyecto del magistrado Reyes Rodríguez para no sancionar, para decir que no había una no había violencia política en razón de género, y una mayoría de 3 magistraturas decidieron que sí la había, que sí se debía de sancionar, que estas disculpas públicas de 30 días. Creo que el tribunal es el que está fallando en su papel de garante y protector de los derechos de la ciudadanía, de garante de la libertad de expresión. Muchas veces, tú recordarás, tú lo has señalado desde hace muchos años, que nuestro modelo electoral es un modelo que conflictúa mucho con la libertad de expresión, y muchas veces se ha señalado que los criterios no son del todo garantistas en ese sentido. La relatora, las diferentes relatoras que han pasado de la libertad de expresión, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, han señalado que no son criterios óptimos, y al contrario, el tribunal cada vez los ha endurecido más y cada vez ha buscado más perseguir. Y lo que creo que está detrás de todo esto, Mario, es justamente no se tratan todos los casos por igual. Dime quién eres y te diré cómo te trato. Es un poco el criterio que está siguiendo el Tribunal Electoral, porque pues hay casos realmente serios, realmente graves, en donde no hay sanción, no ve nada, todo está perfecto, y hay casos que pues realmente es un hecho espontáneo de cómo funcionan las redes sociales, de libertad de expresión, y está sancionando con severidad y los está señalando.
Bueno, vamos a ver cómo sigue ese tema, vamos a ver si hay algún avance en los procesos que está llevando a cabo en este momento tanto el tribunal como el INE, y yo le agradezco, licenciado, la oportunidad de platicar de esto, y si nos lo permite volveremos a tocar muy pronto base con usted.
Claro que sí, con mucho gusto, Mario, muy buenos días.
Buenos días, el licenciado Arturo Espinosa, abogado en temas electorales, y nos vamos ahora con la información económica en esta mañana.
Así es, vámonos al radar económico. Les platicamos que en México se activó un nuevo mecanismo que restringe la importación de productos que son elaborados a través del trabajo forzoso o infantil, Y es que la Secretaría del Trabajo y de Economía anunciaron que ya se pueden presentar solicitudes de investigación a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas en las cadenas productivas internacionales.
En el Senado de Estados Unidos se presenta un nuevo proyecto de ley que propone un impuesto del 1% a todas las remesas enviadas físicamente desde Estados Unidos. Esta medida sustituye su propuesta anterior de 3.5% y busca financiar su programa de seguridad fronteriza. La iniciativa fue impulsada por el senador republicano Lindsey Graham.
Y Standard & Poor's degradó la calificación crediticia de CI Banco, esto a nivel de especulativo, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero que está vinculado al narcotráfico. Esta calificación está bajo revisión especial, es lo que dicen, lo que podría derivar en nuevos recortes si se agrava la situación de liquidez del banco.
Y Donald Trump aseguró que ya hay un comprador para TikTok en medio de la presión para que la app deje de operar bajo control chino. De acuerdo con la legislación aprobada en 2024, TikTok será prohibida si su empresa matriz, ByteDance, no cede el control, en un esfuerzo por proteger los datos de usuarios estadounidenses y evitar interferencia extranjera.
Y Canadá suspendió de última hora el impuesto digital que ya había dicho que aplicaría a empresas tecnológicas de Estados Unidos en un gesto para destrabar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Se prevé que el primer ministro canadiense y el presidente Trump retomen conversaciones para llegar a un nuevo acuerdo antes del 21 de julio.
Y esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $107,600 y un dólar nos cuesta $18.85. Gracias a Alfonso Cerqueda por este resumen.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.